Hola, queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Con ustedes, Pablo Moncayo, les extiendo un cordial saludo. En esta ocasión quiero saludar a toda la audiencia en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Canadá, en España, Chile, Irlanda, Perú, Ecuador, Argentina, Alemania, Honduras, Guatemala, Estonia, Francia, Venezuela, República Dominicana, Suiza, Bielorrusia, Singapur, Uruguay, Australia. Y decirles pues que me siento muy complacido, muy contento. Espero que estén disfrutando de estas historias, al igual como disfruto yo de trabajar en ellas, editar los audios y publicarlos. En esta ocasión les traigo una leyenda de la cual había escuchado rumores, pero simplemente comentarios de la gente. En la zona donde vivimos, en la parte de Nariño, la mayoría de las poblaciones están ubicadas alrededor de un volcán que es muy conocido, se llama el volcán Galeras. Y este volcán es poseedor de muchas leyendas, de muchas leyendas. Y la leyenda que les traigo en este día se refiere a algo que sucede en las cercanías del volcán. Pues bien, como todos saben, existen muchas tradiciones que me imagino también se darán en otros países de Latinoamérica, y una de ellas es la pelea de gallos. Es una actividad que se realiza en un pequeño círculo donde se enfrentan dos gallos que han sido preparados y profundamente entrenados para tal fin, es decir, batallar hasta que solo uno quede en pie. Y esta actividad se ha convertido en toda una cultura, un estilo de vida para algunos, una profesión para otros. La crianza, el entrenamiento y mantenimiento de estos animalitos implica una gran inversión de dinero. Quienes están dedicados a este deporte o negocio, como algunos lo consideran, saben que su éxito y hasta su fortuna dependen del animal. Cuando se realizan las peleas de gallos, usualmente se apuesta dinero. Y cuando los contrincantes son afamados, las apuestas llegan mucho más lejos. Esto ha generado trifulcas, peleas entre dueños de animales o casas de crianza. En fin, tiene unos límites que no se pueden describir. Y en varias poblaciones en Colombia, por no decir que existe casi en toda Colombia, se va a encontrar con un lugar público donde se sirven comidas de la región, bebidas y se realizan las peleas de gallos. Este sitio se conoce como gallera. Un fuerte reglamento es aplicado para proteger no la vida de los animales, sino la fortuna invertida en cada competidor. Quienes sean susceptibles viendo sangre o maltrato animal, no les recomiendo vayan a ver o conocer alguna. El lugar tiene la forma de un cono, con escaleras en forma de círculo ascendente y creciente. Las mismas sirven de asiento o sentadero a los asistentes, con varios jueces encargados de controlar las apuestas, el estado físico de los animales y verificar que no se haga trampa. Asistir a un evento de estos es asombroso debido a la cantidad de adrenalina que se respira. La gente grita y celebra muy emocionada cada revuelo, cada espuelazo. Los animalitos arremeten con todas sus fuerzas con tal de salir vencedores de aquel desafío impuesto. Saltan, entran, salen, atacan, se defienden, se agachan, se estiran. retroceden, avanzan, desgarran, pican y se aferran a lo que han picado, lanzando al mismo tiempo veloces ataques con las filosas espuelas que han sido pegadas a sus patas. Perforan fácilmente las plumas y la piel del contrincante, obligándolo a morir asfixiado en su propia sangre. Los golpes asestados son a la altura de los pulmones del animal. O, en otros casos, de un solo golpe, lo acaban cuando aciertan a darle en la cabeza, destrozándole todo el cráneo y dejándolo retorciéndose y saltando sin sentido, agonizante. Y solo un animal puede salir victorioso de esta danza mortal. Cuando esto pasa, los que apostaron al ganador saltan de júbilo porque las apuestas son altas y las ganancias mayores. Mientras que los que pierden, muchas veces enojados, alegan trampa e intercambian palabras de grueso calibre a todo pulmón. Dicho esto, paso a relatar la leyenda que tiene por título La gallera de los demonios. Para poder comprender el significado de la palabra gallera, les hice aquella introducción. Entonces, cuando la vida en estos parajes nariñenses dependía mucho de lo que el hombre consiguiera por su propia cuenta, ya que no existían los medios de producción modernos, se dice que los hombres se organizaban en grupos para cazar animales que abundaban en esos días, como son micos, venados, conejos, ardillas, pavas, loros y muchas otras especies. Pero también tenían un reglamento estricto y respetaban una tradición muy antigua que veneraban en cierta forma a la madre tierra o a la madre naturaleza. Y de acuerdo con esa tradición, un regalo debe hacerse por cada presa que se cazaba. En una ocasión, un hombre llegado a estas tierras del norte del país, de nombre Arsenio Arévalo, encontró un nuevo hogar después de estar huyendo de la violencia que azotaba el país. Encontró por fin una tierra próspera y amable, de gente humilde y hasta un poco crédula. Y este hombre, que poseía un don especial para convencer a las personas y venderle hasta su propia mamá a ellos mismos, con el pasar de los días entendió que podía sacar provecho de esa ingenuidad. Se hizo amigo de muchas personas y fue convidado a participar de varias actividades, entre ellas la cacería, que se consideraba una actividad sagrada, de respeto, y que no se invitaba a participar de ella a cualquiera. Solo aquellos que reunían ciertos requisitos se les permitía entrar al mundo de la cinegética de manera gradual. Primero acompañando a los más experimentados y luego pasando pruebas que incluían conocer el terreno, el tiempo apropiado para la cacería de acuerdo a las fases de la luna, familiarizarse con la naturaleza, distinguir olores, discernir el camino, rastrear huellas de animales, saber cortarle las glándulas almizcleras para que la carne no quede con mal sabor. Aprendió desde cómo quitarle la piel hasta cómo adobar la carne con hierbas de monte para evitar que la carne se llene de gusanos, hasta cómo hacer morrales con hojas de palma y cómo entretejer para sí una pequeña cabaña que le sirviera de refugio mientras estaba escondido esperando a sus futuras presas. Sobre todo aprendió cómo ofrecer el pago por lo que se había cazado a la madre tierra y a los espíritus del bosque. Todos estos temas se han olvidado con el tiempo. Pero Arsenio, después de hacerse amigo de los campesinos que conocían y perpetuaban esta tradición, pidió conocer los sitios más deseados por los cazadores, los más sagrados, y pensó para sí que si obtenía tal conocimiento, podía ir cuando él quisiera y ofrecer no la carne, sino las especies vivas para su reproducción en granja y así vender el producto final, que era la carne, pero más fresca. Y puso en marcha su plan y violó los decretos milenarios establecidos en estas tierras, que eran respetados por todos los antepasados que habían vivido en armonía y que gozaban de la abundancia y del equilibrio. Se aprovechó de lo que le habían enseñado para cazar, cuando los animales se habían reproducido y cuando tenían cachorros o polluelos. Tenía muy bien medido el tiempo de apareamiento y el tiempo que tardaban las hembras en parir. Y justo en ese momento cazaba, matando a la mamá del animalito, fuese cual fuese, y quedándose con el hijo, con el pequeñuelo. Hizo sus andanzas sin fijarse en el atropello que cometía. Ya sus primeros experimentos exitosos le habían reportado grandes sumas de dinero cuando extranjeros pagaron por unos pichones de una ave exótica que tenía. Y ambicionaba más. Llevaba varios años haciendo lo mismo, completamente confiado de lo que hacía. Al contrario de las personas que lo habían acogido y le habían enseñado todo, él no estaba dispuesto a enseñar a nadie su secreto y se enorgullecía cuando salía a cacería y después de unos días en el monte llegaba cargado con todo tipo de animales y carnes. Y por eso se había ganado el sobrenombre de el gran paisa cazador. Ya a esta altura del partido se había convertido en una autoridad en la materia y todos anhelaban ser discípulos suyos. También habían muerto muchos de aquellos que le habían enseñado aquellas tradiciones. En fin, se volvió famoso y todo el mundo lo reconocía. Llegó a dominar los sonidos de la selva, los olores y a identificar los rastros dejados por los animales. Llegó a dominar las fechas y el cuchillo al cortar. Llegó a dominar las artes de curtir pieles y también la de construir casas solo con ramas y hojas. Dominaba el terreno como la palma de su mano y se sentía muy a gusto caminando en el monte. Conocía cada árbol, cada quebrada, cada piedra, cada cueva. Hasta que llegó el día en que de manera extraña no volvió a encontrar el sitio que tanto anhelaba. El sitio que era sagrado, aquel lugar donde todos los animales se reunían a beber agua, que se conoce como el salado. Debía expiar el mal cometido, el desequilibrio causado, y como por causa de un maleficio, se encontró caminando en un terreno que no conocía y se perdió en gigantescos pastizales que nunca aseguraba haber visto antes. Caminó por horas y horas sin poder siquiera ver o el horizonte o las montañas del occidente con las que se podía guiar. Y a medida que la luz del día se agotaba, también se limitaba su capacidad de ver. Pero él no le tenía miedo a la oscuridad ni al monte, porque era el gran paisa cazador, domador de las faldas del Galeras, experto cazador y criador de animales exóticos, muy conocido en Linares, Samaniego, La Florida, Yacuanquer, Sandoná y Consacá. Y después de cavilar y caminar largo rato, se dio por perdido, hasta que encontró una choza, una construcción, una casa abandonada, en la que se escampó de la lluvia que caía y del viento que helaba. A medida que ascendía, la temperatura bajaba. Y estando en la choza, no le quedó más que tratar de medio reconstruir el techo para que no le cayera tanta agua adentro y hacerse una fogata. Llevaba ya 5 horas caminando sin rumbo, sin poder encontrar el camino, sin saber dónde estaba. Hacía cuentas y más cuentas y nada le cuadraba. Definitivamente, por primera vez en su vida de cazador, no reconocía el terreno. Esos lugares donde caminaba eran nuevos. Logró encender fuego y calentarse un poco. Ya eran como las 6 de la tarde y en la oscuridad no se atrevía a dar un paso en falso fuera de la casa. No le quedaba más opción que esperar a que amaneciera. Tenía hambre, cansancio y miedo. Llevaba una escopeta de fisto, un revólver calibre 22 y polvo, su cuchillo y su machete. Pero confiado que cazaría como siempre, no había previsto llevar algo de comer. Por primera vez en su vida, había sentido un miedo que sobrepasaba cualquier temor que haya enfrentado. Por primera vez en su vida, su corazón palpitaba con fuerzas dentro de su pecho y él trataba de calmarse, pero no conseguía aquietar su corazón. Poco a poco, el cansancio fue venciéndolo y así, como el monótono ruido de la lluvia sobre las hojas de palma que había puesto de techo sobre la choza para que le cubrieran, se fue arrullando y se fue durmiendo. Él dice que cerró los ojos solo por unos minutos porque estaba cansado, pero en realidad se quedó dormido y solo podía oír unos murmullos. Recuerda que soñaba pequeñas personas que se burlaban de él, que entre ellos se decían y preguntaban, ¿este es el gran cazador que llaman? ¡Bah!, respondía el otro. Es solo un tonto que ha roto todos los pactos sagrados y por eso el salado fue escondido. Lo movimos al oriente, después de las montañas. Y recuerda él que las voces se alejaban hablando de él, rebajándolo a un simple ladrón, a un tramposo, a un ambicioso. Lógicamente, como era su sueño, él pensó para sí que se trataba de su propia conciencia, que en momentos de tragedia le causaba remordimientos. Mas, cerca de la medianoche, él cuenta que oyó gritos y algarabía, lo que lo despertó. No sabía qué estaba pasando, porque los gritos no eran continuos, sino como si alguien estuviera arreando ganado. Y esto le pareció muy curioso. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta que la fogata estaba a medio apagarse, un poco débil de fuego, y alentado, con los gritos, pensó que la atizaría para que produjera un poco más de fuego y así la fogata se hiciera visible y lo pudieran localizar. Pero al observar el cielo, vio un reflejo que alumbraba detrás de una curva de la falda de la montaña y se parecía como a la iluminación de una gran ciudad. No sé si ustedes han visto en las noches cuando uno está alejado de la ciudad, cuando uno se fija en el cielo o en las nubes del cielo, se ve un reflejo de las ciudades o poblaciones cercanas. Eso mismo creo que él vio. Y él no sabía qué sucedía. Escuchaba la algarabía y creía que soñaba, y guiado por la luz que le permitió distinguir un pequeño camino, llegó a la entrada de una cueva y, escondido entre los matorrales, logró distinguir la sombra de una silueta de una persona que salía de la cueva. Él podía ver entre los árboles una especie de un gran hoyo del que salía humo. Y de pronto los gritos estallaron con más fuerza, algunos parecían rugidos, avivaban a alguien, pero él no entendía el lenguaje, hasta que sintió un golpe en la espalda. Y fue como si le abrieran el entendimiento y escuchó claramente que refunfuñaban y maldecían. Unas palabras que él no atina a repetir por lo blasfemas y groseras que eran, que alababan al rey de los demonios y que nombraban a otros más, un tal Chúspiro, a Mandingas, el Patas, a Yohasi, a Tsubae. Y cuando giró la cabeza para ver qué lo había golpeado, se dio cuenta que un par de seres enanos con sombrero grande y largas narices lo escupían y de unas bolsas que colgaban de sus hombros le tiraban manotadas de estiércol humano. Y al tiempo que le gritaban, vas a morir por descubrir nuestro secreto, le estaban golpeando y le seguían tirando estiércol y lo seguían escupiendo. Y al parecer, según él, estaban haciendo una competencia que hacían cada año en la cual se reunían todos los espantos para disfrutar y hacer juerga. Y por lo que pude escuchar, hacían apuestas. Mientras los duendes le tiraban popó y le gritaban como locos, él corrió y se adentró en una pequeña ventana cerca del hoyo y encontró un pequeño hueco y ahí se metió y se escondió. Podía escuchar los duendes que le buscaban y se quedó quieto por varios minutos mientras la algarabía seguía, y desde su escondite podía observar cómo los duendes lo buscaban precisamente para matarlo. Sin darse cuenta, él fue retrocediendo y se fue adentrando cuenta en la cueva tratando de esconderse de los duendes, y cuando reaccionó ya era demasiado tarde. Sus pelos se le erizaron al ver el panorama. Miles de seres con forma humana y algunos con cuernos y con alas estaban reunidos alrededor de lo que parecía una gran caldera, y que en el centro tenía un círculo en el que se veían aves monstruosas pelear como si fuera una pelea de gallos. Cuatro puentes de tierra conectaban el círculo central, cuenta él, con el resto de la estructura, que era, como les decía, en forma de cono, y daban pasos de ida y regreso a los galpones donde tenían los animales de pelea. Por una especie de ventanas salía fuego y echaba humo, y el fuerte olor a azufre le producía como ardor en las narices y un dolor de cabeza. Arsenio dijo que creyó que se iba a morir y que pudo observar a lo lejos como un trono rojo. Estaba sentado un gran ser con forma de hombre, bien vestido, con saco de paño y corbata y zapatos lustrosos. Y se le veían buenos ademanes y modales. Pero cayó en cuenta que se trataba de Satanás porque todos le atendían servilmente. Otros tenían rostros cambiantes. Pudo notar cómo algunos, con solo pasar la lengua por su boca, cambiaban de apariencia, de rostro de hombre a rostro de mujer. Y al mirar a otro lado pudo observar cómo otros con rostro de marrano, de cerdo, otros con rostros de toros o de animales como serpientes o águilas. Otros parecían hombres pero tenían movimientos como de mujer y de la espalda le salía una cola larga como de escorpión, cuenta él. Otros parecían una pantera, otros como lobos o como osos y tenían alas, casi todos como de ángel. Y unas pocos como de murciélago. Él pensó en un momento, estoy muerto. Y dice que se pellizcó la pierna y el brazo y su cabeza la sentía gigantesca, como desproporcionada y le pesaba. De pronto se dijo a sí mismo, es mejor que yo salga de aquí corriendo sin que nadie me vea. Y empezó a buscar la forma de salir tambaleándose, arrastrándose, sudando de frío, de miedo, mareado. Y cuando parecía que lo iba a lograr, se encontró de frente con un ser, con apariencia de hombre, de humano, con ojos azules brillantes, pero con una voz que parecían mil voces que le chillaban dentro de los oídos y parecía como si vibrara un resorte metálico cuando terminaba la palabra. Y este le tomó de un brazo y le habló diciéndole, le dijo, Arsenio, tú eres mi más fiel siervo, ¿qué haces aquí? Y Arsenio asustado le contestó, yo no te conozco, yo no soy siervo tuyo. Y este le respondió, ay, Arsenio, Arsenio, yo soy Yohasi, estoy encargado de todos los tesoros y de las ambiciones de los hombres. Yo y mi tropa recorremos el mundo acariciando la mente de hombres y mujeres para hacerles desear lo que nosotros queremos que deseen e incitarlos a que vivan en pecado. Incitamos a que las personas busquen lo ajeno, ya sea en posesiones materiales o en las cosas de la carne. Eso sí, cuidamos de no dejarnos ver para que nadie crea que nosotros existimos, y así logramos que nadie crea en Dios. Yo siempre estoy escuchando tus pensamientos y constantemente vigilo tus pasos, le dijo. Hago que nada te falte, que nada te falle y trato de prosperarte para que sigas siendo ambicioso, porque eso me agrada. Pero te sobrepasaste. De no ser por las oraciones de tus hijos y de tu esposa en casa, hace rato estaría muerto. Yo he abogado para que sigas con vida porque me complace tu forma de ser. Como puedes ver, los demonios apostamos aquí oro. Y efectivamente él lo vio y él vio que los demonios aventaban ahí monedas de oro, a diestra y siniestra, a favor del gallo o del ave más opcionada para ganar en el combate. Esto es lo que nosotros tenemos para ofrecerles a los hombres, le dijo, para que se vuelvan más egoístas, usureros y crean que pueden lograr las cosas en la vida solo por ellos mismos. No necesitan valerse de nadie más ni buscar a Dios. Y los hombres lo siguen haciendo desde tiempos antiguos en que Shegel, uno de los vigilantes, les enseñó a los hombres. Ellos preparan los gallos y los entrenan para esto y es lo mismo que nosotros hacemos acá. además muchas otras cosas, pero tú, fiel mío, vuélvete a tu hogar en paz y continúa como has venido haciéndolo, rompiendo el equilibrio y violando las normas del Eterno. Majestad, que no podemos nombrar sin castigo, le dijo Yohasi. Y dicho esto, él sintió como si un sueño pesado y mucho frío le hubiera caído encima. Él cuenta que es un frío que se siente, que no se sabe si está entre los huesos o la carne, y que cuando despertó estaba al pie del camino principal que lleva al municipio de la Florida. Arsenio pensó que había sido solo una pesadilla, pero su ropa estaba impregnada a olor a azufre, y cuando llegó a su casa, sus familiares se asombraron de verlo llegar 15 días después. Hacía 15 días que lo buscaba. Y cuando su mujer le dijo que se bañara y cambiara su ropa, él encontró en sus bolsillos una morrocota de oro, de las mismas que los diablos usaban para tirar y apostar en la gallera de los demonios. Desde esa fecha, asegura que cambió su forma de ser y de comportarse, y dejó de salir a cacería. Jamás volvió a hablar del tema. Dejó el negocio de la venta de animales exóticos y de carne a un lado. Y cada vez que alguien le pedía consejo para volverse un buen cazador, él lo desalentaba y le decía que olvidara o sacara esa idea de su mente. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la leyenda. Espero la hayan disfrutado. No olviden suscribirse, comentar y darle un buen like. Hasta la próxima.